Ahí tenéis al doctor David Robinson. A vuestra vera, lo veis, ¿no?
Sí, sí. No, está sentado en tu sitio y correcto. Ya y, vamos, le queda mucho mejor.
Parece que es el que manda.
Sí. Pues el doctor Robinson es doctor en economía por la Universidad de Oxford, es miembro del Instituto de Estudios Energéticos, asesora a gobiernos, al español, al portugués, al británico, en materia de energía, y es un hombre que puede seguramente responder a muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, sobre todo cuando miramos el recibo de la luz o cuando pensamos en este carajal inmenso que es la energía en España. Aquí le llamamos la luz en lugar del recibo de electricidad, pero es que ha venido siendo así toda la vida. Don David, buenos días.
Buenos días.
Ya usted aquí en Oxford no le llaman el recibo de la luz, ¿no?
Bueno, no, hablan inglés.
Eso.
Le dirán lo hablan bien, ¿eh? Los ingleses suelen hablar bien
muy
en inglés.
Bien, muy bien.
Se lo bordan.
Bueno, tengo muchas preguntas. Profesor, ¿por qué la mitad de la factura de la luz son impuestos?
Bueno, yo creo que hay que llamarle de otra forma, pero tiene que ver con la financiación de varias políticas públicas a través de la tarifa. Entonces, que algunos son directamente impuestos, como el IVA, el impuesto de la electricidad, casi 26% de la tarifa media de los hogares, y lo demás son diferentes cargos que no se llaman impuestos y además no son nada transparentes en la factura, pero incluyen financiación del, por ejemplo, del déficit de tarifas, anualmente hay que pagar esto. También incluyen financiación del apoyo al régimen especial, que son las energías renovables y la cogeneración. También financiación a la política de tener una tarifa única, que hace que hay que financiar los extracostes en las zonas del país que son más caros. Entonces, estos otros elementos, yo no les llamaría un impuesto, pero añadidos estos con los impuestos formales, lleguen a casi 46% de la tarifa media. Y yo creo que eso lo llamo la cuña gubernamental, sí. No porque son todos impuestos, pero porque juntos son fruto de decisiones de financiar políticas a través de la tarifa.
España se ha situado como el cuarto país europeo con el precio más caro de la electricidad. Creo que están por delante Dinamarca, Alemania e Irlanda. ¿Esto es normal? Quiero decir, ¿va en consonancia con la envergadura como país de España? ¿Por qué se paga más cara la luz en España que en Francia?
Bueno, yo creo que en cada país hay diferencias de costes de lo que llamamos suministro de generación eléctrica, de transporte, y que este elemento es un elemento importante que puede explicar por qué los precios son diferentes. Pero yo creo que en España este elemento no se explica por qué el precio es mayor que en Francia, que en algunos otros países. Es más bien el elemento de lo que llamo la cuña gubernamental, que explica por qué en España es especialmente alto. Dicho esto, hay también países como en el caso Alemania, donde la cuña también es muy importante. Y yo siempre destaco la diferencia entre Alemania y España, ambos con, digamos, un elemento de cuña muy importante, pero donde en Alemania es mucho más transparente, es una especie de lo que llaman el levy, una especie de carga que está identificado como una parte específica para algunos consumidores y no para otros, pero no es algo que se mezcla y que es difícil encontrar. Entonces yo diría que la cuña es importante, es quizás la clave, pero que no es necesariamente una cosa única, más bien es una cuestión de si uno, el gobierno decide utilizar la tarifa para financiar las políticas, y si lo hace de forma transparente, y cuando lo hace más o menos transparente, ¿quién de los diferentes grupos de consumidores está pagando este elemento?
Bueno, parece que el pequeño consumidor, ¿no?
Y casi en todos los países industrializados, cuando se trata de intentar, digamos, introducir un impuesto, un coste extra, a recuperar los costes fijos del sistema eléctrico, se busca a los consumidores que están más dispuestos, por decirlo de forma, digamos, como los economistas lo dicen, a pagarlo. Y desde luego los grandes consumidores tienen más influencia en decisiones políticas, pero también tiene la capacidad de irse del país, de cerrar su fábrica, y por eso tiene más influencia en cuanto a la recuperación de estos costes. Por este motivo, yo creo que es normal que finalmente estos costes se encuentran en las tarifas de los consumidores más pequeños.
¿La facturación por horas aporta alguna ventaja a nosotros, a los españoles? ¿Nos ha facilitado algún ahorro?
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para decir que hay un ahorro. Lo que sí creo es que es una buena idea que los consumidores tengan información, digamos, sobre el precio eléctrico y que pueden cambiar sus pautas, su padrón de consumo para estar consumiendo cuando los precios son más bajos y pagando menos por esto. Dicho esto, que no es suficiente solo tener medición inteligente, hay que tener la información dentro de los mismos lugares para estar utilizando esta información de forma inteligente. Y eso es una labor que va a necesitar mucho más tiempo y educación y además asesoría de parte de empresas que están en el negocio.
Tron.
Sí, profesor. Le ha presentado a Carlos como asesor de distintos gobiernos también, aparte de elaborar este informe. Teniendo en cuenta ese famoso recibo con el déficit de tarifa incorporado, teniendo en cuenta las tasas o los impuestos y teniendo en cuenta la dependencia energética de España, que es clave en todo el problema y en toda la cuestión de la energía en nuestro país, ¿cómo se puede bajar? Si usted le preguntara mañana al ministro de Industria, profesor, ¿cómo se puede bajar el recibo en los próximos años al consumidor normal, que somos nosotros? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, para empezar, siempre se puede mejorar el nivel de, digamos, de competencia en cualquier sistema, pero yo me dedicaría a identificar formas en que el gobierno directamente podría bajar el precio de la luz. Y hay por lo menos tres que están dentro de sus manos.
¿Qué son?
Uno es que es quitar o reducir algunos de los impuestos que han introducido en los últimos años. En concreto, hay un impuesto sobre la generación eléctrica, que es del 7%, que ha hecho que el precio de la energía, que es un elemento del precio de la luz, podría bajar. Segundo, hay ahora en el sistema eléctrico, no hay déficit ahora, porque los costes han bajado tanto que ahora hay un superávit. Y el superávit hace que se podría estar utilizando esto para reducir las tarifas reguladas, pero la ley no lo permite ahora. La ley obliga que cualquier superávit se utiliza para reducir el déficit acumulado del pasado. Pero reduciendo el déficit acumulado, por ejemplo, utilizando el superávit, va a tener casi ningún impacto sobre la tarifa. Mientras si se utiliza para reducir la tarifa, se podría, digamos, tener un impacto importante. Y dado que creo que los precios no reflejen los costes de suministro, están encima, están distorsionando digamos, las decisiones, yo creo que sería buena idea de cambiar la ley. Y la tercera sería pasar algunos de los costes de lo que llamo la cuña a los presupuestos del Estado. Porque si empezamos con la idea de que estos son costes por decisiones políticas de financiar a través de la tarifa, la pregunta es, ¿y si son decisiones políticas europeas o decisiones españoles que no son especialmente para consumidores eléctricos, por qué hacer pagar solo los consumidores eléctricos? Sobre todo los pequeños consumidores que tienen menor poder adquisitivo. ¿Por qué no pasar estos costes a los presupuestos donde es un sistema progresivo de impuestos donde los que más tienen, más pagan?
Una última cuestión.
Profesor,
sí, diga.
Yo quería preguntarle, el Partido Socialista ha propuesto cerrar el parque nuclear español. Mira,
la pregunta que le iba a hacer, tenemos que telequinesia.
Telequinesia.
¿Sí?
El parque nuclear español por completo para 2028. Y Podemos, sin sumarse expresamente, también está de acuerdo en cerrar el parque nuclear español, que tampoco es muy grande. ¿Eso es viable? ¿Eso es deseable, a su juicio?
Bueno, primero,
¿eso va a hacer que suba más la electricidad?
La verdad es que no lo sé. La respuesta es que no sé qué impacto tendría sobre el precio eléctrico. Dependería de todo lo demás y qué otros productos o alternativas se introducen. Lo que sí les puedo decir es que normalmente si estás hablando del coste de nuevos parques, miras lo que está pasando en Inglaterra o en Francia, el coste de nuevos nucleares es muy alto.
No creo que quieran hacer nuevos, creo que quieren cerrarlas todas por una cuestión ideológica.
Sí, más lo que estoy diciendo es que desde la perspectiva económica, yo creo que tendría que compararlo con el coste de hacer otras cosas, pero no tengo una respuesta.
Ya, pero ¿es posible un tic energético en el que predominen las energías renovables en nuestro país? Nuestro país está lleno de molinillos, profesor.
Sí, yo creo que el futuro, personalmente, yo creo que el futuro va a ser renovable.
Sí, pero claro, pero con tecnología que todavía no tenemos en disposición. El adelantarse a ese futuro con tecnología todavía un tanto incipiente, no sé si es muy rentable. Desde luego, buena parte del déficit de tarifas se está pagando con eso, o por eso.
Desde luego, lo que está pasando ahora en Alemania es que la decisión de cerrar los nucleares está teniendo un impacto importante, pero no es especialmente incrementando el precio de la luz en los mercados mayoristas, pero sí es cierto que está incrementando el coste de apoyar a los renovables. Y en Alemania hasta ahora la idea ha sido, bueno, vamos a pasar estos costes a los consumidores eléctricos, y la pregunta es, si queremos hacer esto, ¿quién debería pagar este coste adicional?
Bueno, ¿tiene algo que ver con que Francia tenga el recibo más barato que el nuestro el hecho de que esté sembrada de nucleares?
Yo creo que Francia ha hecho mejor que cualquier otro país el desarrollo de las energías nucleares, y que está disfrutando de haber hecho esta inversión hace muchos años.
Tiene tecnología propia.
Sí, pero también es cierto que en los últimos, digamos, las últimas decisiones de los gobiernos, del gobierno en Francia, es reducir el porcentaje del papel de nuclear de algo como 75% a 50%, y ellos están también apostando mucho más para las energías renovables. Entonces, yo creo que estamos hablando de, como siempre, de un mix. Pero yo creo que en cada país parece que está tomando decisiones diferentes. Pero lo que sí es cierto es que los países que están invirtiendo en nuevas nucleares sí están ofreciendo precios muy altos, y para mí más problemáticos, están dando garantías de, por ejemplo, el caso británico de 40 años a precios que son bastante más altos que los precios de mercado ahora. Entonces, que yo creo que si entras en contratos muy largo plazo de garantías de este estilo, hay que reconocer que sería el Estado que va a dar garantías y no el mercado. Así que cuando entras en esto, la pregunta es, si es decisión del Estado, ¿quién lo va a pagar?
Claro, es que lo acabaremos pagando, pues ¿quién lo va a pagar? El ciudadano, por un lado o por el otro, vía impuestos o vía directa. Profesor Robinson, me alegro mucho de saludarle. Ha sido un placer tenerle aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo.